Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Educación Técnica para el Futuro, que hacemos desde la 92.1 en Santiago para el resto del país. Pleno verano ya, terminando el año 2021, y un nuevo capítulo esta vez para hablar sobre la energía y de las energías limpias en particular. Cuando hablamos de sustentabilidad, una de las principales aristas es justamente el hacer de la energía que utilizamos un elemento renovable y que no amenace, por supuesto, más todavía al medio ambiente. Para potenciarla se necesitan de profesionales capacitados para hacerla más que una aspiración, una realidad en nuestro país. De hecho, INACAP inauguró un centro de energía en su sede Concepción Talcahuano, y de eso vamos a hablar en esta primera parte de Educación Técnica para el Futuro. Saludamos rápidamente, le damos las gracias por estar con nosotros a Felipe Ruiz, director del área de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de INACAP. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí comentando sobre el centro de energía.
Eso, tenemos ganas de conocer sobre este centro de energía, bueno, que está en Talcahuano, Concepción. ¿Qué contiene este centro? Bueno, ¿y cuáles van a ser sus funciones?
Sí, un poco antes de entrar en qué contiene, voy a contextualizar, ¿no es cierto? A dar un poco la historia del centro. El centro partió ya en el 2017 y lo hemos ido ampliando, y tanto en Antofagasta, Santiago en Renca, y ahora, como tú bien mencionas, en Concepción. Así que este siempre ha sido nuestro objetivo, es como contribuir a nivel local, tanto en Concepción, y a nivel nacional, y hacer frente a los retos sociales, económicos, culturales, que vienen de la transición energética. Nosotros sabemos que la transición energética finalmente se está dando, vamos avanzando hacia allá, y queremos contribuir. Y también le agregamos otra patita, que es la transformación digital. Entonces, nos gusta que el centro de energía tiene estas dos características, está compuesto por tanto la transición energética como la transformación digital. Así que eso, así está compuesto nuestro
centro. Claro. Yo te preguntaba recientemente, Felipe, particularmente por la sede de Concepción Talcahuano, pero lo cierto es que ustedes ya llevan varios años con este centro de energía. ¿Y cómo surge la necesidad de elaborar este centro de energía, que además les ha permitido abrir otras ofertas académicas?
Sí, si bien INACAP, estamos también por abrir esta nueva área de eficiencia energética, y meterlo dentro de nuestra parrilla. El área de eficiencia energética trabaja con el área de electricidad, electrónica y telecomunicaciones, porque creemos que la eficiencia energética no solamente impacta en la parte eléctrica, sino que es algo que es transversal finalmente a todas las disciplinas. Y es de ahí, con este trabajo conjunto con el área de eficiencia energética y el área de electricidad, hemos ido formando estas nuevas rutas que tenemos, como el técnico en energía renovable y la ingeniería en energía. Y todas apalancadas también bajo nuestro centro, que también contribuyen.
¿Y ustedes detectaron que era una necesidad, una urgencia, o lo hicieron también con la convicción de aportar al medio ambiente? Cuando el cambio climático no solamente llegó, lo estamos viviendo hace mucho tiempo y ahora estamos viendo sus consecuencias. ¿Por qué toman esta decisión?
Porque creemos que si bien hay que optar por el desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, tanto lo económico, social y lo medioambiental, cuando logramos juntar estas tres aristas, nos damos cuenta que el ser eficiente también genera mayor competitividad al sector productivo y a las empresas, transformándolas en empresas inteligentes y que mejoran su desempeño energético. Entonces, creemos que eso es fundamental. Y sobre todo si estamos apalancando sobre el cuidado medioambiental, reduciendo, por ejemplo, la huella de carbono de esta empresa, finalmente se convierte todo en un círculo virtuoso.
Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito del centro de energía que yo te preguntaba inicialmente ahí en Concepción Talcahuano. ¿Qué contiene el centro, yo te decía, y qué funciones tiene? Y a ver si también nos vas contando lo que sucede en los otros lugares, como Antofagasta, que me imagino que es un lugar privilegiado para desarrollar energía renovable. De hecho, lo es. Es parte del epicentro de nuestro país también en energía sustentable. Y bueno, y otro que está ahí en sede Renca.
Sí, perfecto. La base del centro son el trabajo finalmente con las energías renovables. ¿Bien? Entonces, tenemos paneles solares instalados fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, nuestros inversores, distintas configuraciones que permiten a los estudiantes poder armar esquemas de conectado, no conectado a la red, la carga de baterías. Próximamente queremos incluir también dentro de este layout hidrógeno. Entonces, se van articulando y se van formando distintas arquitecturas. Eso es como por una parte, como más académico, pero también el centro está cumpliendo hoy en día una función súper importante, que es la de realizar auditorías energéticas. Tuvimos nuestra primera experiencia, y lo digo con mucha emoción porque nos costó bastante realizar auditorías energéticas en empresa, y logramos con los profesores auditar, también siempre acompañados de empresas expertas en eficiencia energética, y fue súper interesante porque cuando llegamos a Artecola, que es la empresa que produce pegamentos, nosotros todos pensamos que la principal consumo de energía era el consumo eléctrico, pero después cuando hicimos nuestra auditoría nos dimos cuenta que la principal eficiencia era en el calor, en la transformación del calor. Y ya rompió todos los paradigmas que nosotros teníamos. Así que súper contento, fue una experiencia súper grande, y como centro estamos prestando estos servicios y también invitar a las empresas que deseen auditarse energéticamente que puedan trabajar con nosotros.
Qué interesante lo que cuentas, no había escuchado nunca el tema de las auditorías energéticas. Bueno, el propósito efectivamente deduzco que hacer mucho más eficiente el uso de la energía, ¿no? Y muchas veces yo me imagino que las personas, y particularmente las compañías, no saben dónde tienen su fuga energética. ¿Ese es el propósito de la auditoría y con qué cosas se han encontrado? Bueno, ya tú nos contabas algo del tema del calor, pero ¿qué otro tipo de cosas se pueden encontrar, por ejemplo, en el manejo de la energía? Que a lo mejor también le puede servir a la gente que está en su casa, porque de repente uno, el ejemplo que puede vivir una empresa, uno también lo puede extrapolar en su hogar.
Exacto. Lo que nosotros hacemos también es invitar a pensar en una pirámide, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en una pirámide y decimos, ok, ¿cómo vamos a construir la pirámide? Para construir una pirámide, yo tengo que partir siempre por la base, ¿no es cierto? Y cada vez ir subiendo hasta llegar a la cima. Entonces, si nosotros consideramos esta analogía y vemos la base, lo primero que siempre tenemos que darnos cuenta es cómo ser eficientes, ¿bien? Es cómo ser sin aplicar alguna medida, es decir, cómo somos sustentables, cómo aplicar alguna medida de eficiencia, ¿bien? Como por ejemplo, no sé, apagar las luces, que son como comportamientos, recubrir una cañería, por ejemplo. Entonces esa es la base, primero, seamos eficientes con lo que tenemos. Después que ya somos eficientes en como somos, avanzar un segundo peldaño, que es hacer algunos recambios en sistemas más eficientes. Por ejemplo, en las casas, por ejemplo, comprar una luz LED. Bien, entonces ese ya sería mi segundo paso, pero ese paso o poner una bomba de calor en las casas, pero ese paso lo hago cuando ya soy eficiente, es decir, cuando ya tengo termopaneles, cuando mi estructura ya es eficiente. Lo mismo en la industria. Una vez que soy eficiente, compro un nuevo motor, que es un motor mucho más eficiente, con una etiqueta clase A, ¿no es cierto? Y ahí voy avanzando. Una vez que voy en este segundo peldaño, voy a mi tercer peldaño. Y el tercer peldaño es gestionar. Hoy en día sabemos que está la domótica, la inmótica, por ejemplo, en las casas, en las grandes industrias tenemos los sistemas de monitoreo, ¿no es cierto? Y ahí yo voy monitoreando, puedo prender, apagar las luces de forma remota, hacer una secuencia, pero ya estoy gestionando mi energía, ¿bien? Y una vez que logro gestionar mi energía, incorporo las energías renovables, como en la punta de la pirámide, como decir, ok, ahora que soy eficiente, gestiono, voy a incluir las energías renovables. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo incorporo las energías renovables a un principio? Yo voy a tener que sobredimensionar mis paneles fotovoltaicos, es decir, voy a tener que comprar 6 porque estoy consumiendo mucho. En cambio, cuando lo incorporo al final, en la punta de la pirámide, voy a tener que quizás comprar 4, 3. Claro. porque ya soy eficiente.
Porque uno optimiza, finalmente. Sí, el consumo que tenemos de energía muchas veces está asociado al mal uso de la energía.
Exacto. De hecho, la mejor energía es en la que no se consume.
Ah, buena frase, buena frase. Oye, volviendo al tema de los centros, bueno, y el trabajo que ustedes desarrollan, yo te decía que también esto abría la oportunidad para nuevas ofertas académicas. Y lo que decíamos en la presentación también, bueno, cuando uno habla de uso sustentable de las energías y de un montón de otras cosas también, bueno, se necesita gente que esté capacitada para también guiar los procesos y hacer las reconversiones también de los sistemas energéticos, tanto de empresas, bueno, de los hogares, bueno, y en definitiva de toda la estructura que soporta también un país. Y desde esa perspectiva, cuéntame un poquito más qué están haciendo.
Sí, dentro de nuestro principal foco es el aprendizaje finalmente integrado al sector industrial, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de aprendizaje integrado, creemos que todas nuestras carreras, nuestras rutas, nuestras trayectorias formativas laborales impacten en el entorno. Y es ahí donde el técnico en energías renovables, ¿no es cierto? La trayectoria formativa laboral en energía impacta y está vinculada con el centro. Los diplomados también de que tenemos de educación continua en energías renovables, en eficiencia energética en la industria 4.0, y todo eso ya viene a ser todo un marco para el aprendizaje integrado a la industria.
Bueno, y también tienen que haber profesionales, profesores que se adapten también a estos nuevos contenidos, porque cuando hablamos de sustentabilidad es un concepto adquirido ya en la materia productiva, ¿no? No solamente de Chile, sino que del mundo, y es un cambio de sistema, un cambio de switch, es hablar en otro idioma, es comenzar a internalizar procesos, o sea, esto viene a ser una revolución no solamente puntual en algo, sino que viene a marcar quizás y a ser el denominador común de todas las operaciones que se realizan en un país, bueno, y en el mundo.
Correcto, de hecho hay que entrenar el ojo, es decir, entrenar a los chiquillos, a los profes, para poder detectar finalmente dónde yo puedo ser eficiente, y eso va a permitir también el desarrollo y ser mucho más productivo.
Aquí tenía como una duda también respecto de los centros, que si estos centros de energía apoyan además a la educación continua y las acciones para resolver de las empresas con las que se vinculen a CAP. Cuéntanos un poco cómo funciona eso y a qué apunta.
Correcto. En educación continua lo primero es que los diplomados se realizan en las dependencias del centro de energía, porque el centro de energía finalmente es un espacio de alternancia formativa, donde vincula a la industria con la academia en estos centros. Y también, como mencionaba, eso es como por un lado de educación continua y lo otro son los servicios, que estamos prestando estos servicios, podemos prestar los servicios de Internet de las cosas, ¿no es cierto?, de IoT, del monitoreo finalmente de las instalaciones, esta auditoría nivel 1 que te mencionaba, también es un servicio que estamos dando. Entonces el centro finalmente se transforma en este espacio de alternancia formativa.
Claro, porque descríbenos qué significa específicamente para quienes están escuchando la radio a esta hora, la 92.1 Radio Agricultura, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación continua?
La educación continua está relacionada con cómo yo me voy perfeccionando a través de la vida, ¿no es cierto? Cómo yo voy creciendo y voy de igual forma que un árbol, ¿no es cierto? Va creciendo, tiene sus distintas ramas. La educación continua me va a permitir irme por una rama, es decir, ir especializándome en ciertos cursos o tomar otras ramas, y finalmente yo voy generando mi propia trayectoria, mi propia formación. Y educación continua nos va a permitir esto, nos va a permitir realizar cursos, diplomados, certificaciones, ¿no es cierto?, que me van formando mi árbol educativo de la vida.
Y eso es muy importante, y lo hemos hablado varias veces aquí en Educación Técnica para el Futuro, que tiene que ver con que ya los conocimientos no se circunscriben a una cantidad específica de años, semestres o salas de clase, sino que muchos profesionales hoy en día requieren el seguir perfeccionándose constantemente. Y el tema de la sustentabilidad le pone una exigencia mayor. Y además, uno va aprendiendo constantemente también de las energías renovables. Se van haciendo nuevos descubrimientos, se van buscando también otros aportes. Por lo tanto, es algo que está en constante evolución.
Sí, súper importante que, como tú decías, por ejemplo, ahora, no sé, cuando vamos hacia el sur viajando, ya vemos que hay distintos parques fotovoltaicos instalados en las dependencias. Esto está evolucionando. Nuevas tecnologías, por ejemplo, como el agrovoltaico, donde tenemos instalaciones agrícolas con nuestros paneles. El centro, por ejemplo, dispone de convertidores y de tecnología también de última tendencia. Tenemos paneles bifaciales que nos permiten adquirir la radiación por ambos lados, que los chiquillos o la gente que trabaja en el centro se da cuenta de eso, cargadores de batería, y como te decía, nuestro anhelo es prontamente incluir el hidrógeno dentro de esto. Entonces,
el hidrógeno verde.
Hidrógeno verde. Estamos súper contentos con nuestro centro de energía, con el centro de energía de INACAP, así que no es mío, es de todos, realmente, todos los que quieran participar.
Oye, y además, lo que pasa es que los alumnos hoy, los estudiantes que salen de los colegios o que ya dentro de sus liceos técnicos comienzan a mirar qué especialidad van a adoptar o qué rama van a tomar, exigen también de los centros de formación un compromiso medioambiental. O sea, es una condición súper importante para ellos que haya un compromiso con el respeto también y el cuidado del medio ambiente.
Súper importante. Pero también el cuidado del medio ambiente también pasa por nosotros, ¿sí? Como nosotros somos responsables también, cada uno finalmente aporta a esto.
Claro.
Y yo creo que el discurso ya, no quiero decir que se agotó, sino que ya falta acción. Yo creo que...
Totalmente.
Y con el centro queremos buscar esta acción y tratar de ser más eficientes, sí, en nuestra energía, pero también no... Y ojo, que ser más eficiente no quiere decir que seamos menos productivos, sino que es aumentar la productividad a través de la eficiencia.
De hecho, Felipe, lo que te iba a complementar también es que justamente desde la perspectiva de la acción, los jóvenes hoy día ya no quieren un enunciado, quieren algo concreto, quieren ver la acción, quieren ver desde dónde van a aportar, cómo van a ayudar, dónde está el compromiso sostenible de las empresas, bueno, de los centros de formación universitarios, técnicos, etcétera. O sea, exigen un compromiso real y concreto, no solamente que haya un compromiso por escrito.
Correcto. Y en ese sentido, el centro viene a plasmar a tangibilizar finalmente este compromiso. Y por eso los invitamos también en Antofagasta, en la zona central, en Concepción, a que todas las problemáticas son distintas. En Antofagasta no, las problemáticas que van a vivir los chiquillos no son las mismas de Concepción, por ejemplo. Entonces, este centro también ayuda un poco a generar este carácter regional y atacar los problemas regionales y territorial.
Yo te quería preguntar también, bueno, si tienen interés en abrir nuevos centros en el futuro, y te lo pregunto directamente porque Chile es riquísimo en energías renovables. O sea, solamente uno piensa en el norte, la gran cantidad de espacios como para poder poner plantas fotovoltaicas, ¿no? Aprovechar la luz del sol. Si uno piensa más en el sur, el viento, y solamente uno mira hacia la costa, la energía que también provoca el mar. O sea, es riquísimo Chile en los recursos para utilizar las energías renovables. ¿Hay interés de seguir abriendo centros a lo largo del país? Porque hablamos de tres que tenemos, ¿no?
Exacto. Por el momento estamos en una etapa de consolidación de los tres centros. Entonces, nuestra apertura va a depender también de los requerimientos, pero en el corto plazo queremos consolidarnos, queremos poder expandir las redes de contactos internas de estas regiones para ir replicando el modelo e ir escalando. Pero si bien, ahora, si alguien
ya
quiere...
Ya, pero piano, entonces.
Claro, pero nunca dejar la posibilidad de no abrir en otros lados, pero nos gustaría consolidarnos.
No, me imaginé, no sé, porque quizás vengo de allá, ¿no? El viento de Magallanes, que es capaz de mover cualquier cosa, así que imagínate, o sea, utilizar esa energía sería buenísimo. Felipe, queremos agradecerte, no sé si tienes algún mensaje final quizás para nuestros auditores respecto de lo que están haciendo ahí en el Centro de Energía. Tú decías, claro, están buscando consolidarse y eso es importante y también significa el compromiso de las propias empresas también de ponerle atención a esto.
Exacto. Sí, como las palabras al cierre también agradecer a los directores de carrera, tanto Don Hugo en el norte, a Gilda acá en el centro en Renca y a Fabricio en Concepción por todo el tiempo dedicado. estamos súper motivados en conseguir más empresas. De verdad que las empresas que quieran auditarse con nosotros están súper bienvenidas. Va a ser súper enriquecedora esa experiencia. Ya tuvimos esta primera experiencia en Renca y nos gustaría que otro tipo de empresas vinieran hacia nosotros. Empresas pesqueras, empresas forestales. Entonces, para tener aquí estos casos de estudio que finalmente también van a ir enriqueciendo. Así que, y también a todos los profes que han trabajado en esta auditoría, Alfonso, Javier, Meredith, que fueron fundamentales en esta primera auditoría, donde yo creo que los que más aprendieron fueron ellos, y ellos ya están viendo cómo esto mismo poder traspasárselo a los estudiantes. Así que muchas gracias también a los profesores que hacen esto finalmente posible.
Por supuesto que sí, y a los mismos estudiantes que también le ponen tanto empeño, por supuesto, ¿no? Felipe Ruiz, director del área de electricidad, electrónica y telecomunicaciones de INACAP, muchas gracias por este tiempo con Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, así que, y saludos a todos.
Que estén muy bien, muchas gracias, buenas noches, que descanses. Y les contamos que estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Nos vamos a separar escasos minutos, ya regresamos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Las exportaciones forestales de noviembre totalizaron 592 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 42,1% respecto de igual mes del 2020, según el Instituto Forestal. Con esto, los envíos acumulados en los 11 primeros meses del 2021 alcanzaron 5.371 millones de dólares, un crecimiento de 19,4% anual que ya supera todo el 2020, cuando completaron 4.948 millones de dólares. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Hola vecino, ¿cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua, esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Este campeonato volviste a vibrar con tus jugadores. Volviste a sentir la pasión y garra de estar en una cancha de fútbol. Y en AFP Plan Vital, como auspiciadores del torneo, vibramos por nuestros afiliados con la misma pasión que siente un hincha. Y así como los equipos lucharon todo el campeonato para obtener el primer lugar, nosotros obtuvimos el número uno en rentabilidad del Fondo A en los últimos 12 meses. Cámbiate hoy y descubre nuestros productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 con la menor comisión. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Y regresamos luego de la pausa aquí la 92.1 Radio Agricultura para hablar sobre un tema que ha ido tomando mucha fuerza y ha tomado fuerza también en nuestro país y en Latinoamérica. Estamos hablando de los bootcamps. ¿Qué son? Lo vamos a conversar con Sebastián Bufo, él es cofundador de Levago en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Oye, claro, nosotros hablamos de los bootcamps y muchas veces lo hemos abordado aquí en Educación Técnica para el Futuro, pero quisiéramos partir un poquito de lo básico y de lo esencial. ¿Qué son los bootcamps?
Los bootcamps surgieron en el 2012 en Estados Unidos, en San Francisco especialmente, y surgieron con la idea de, en muy poco tiempo, entre 9 semanas o 4 meses, entrenar a las personas para que puedan empezar a trabajar en el mundo digital. Ese era como el gran desafío. Y a lo largo de los años se ha demostrado que es posible. Son entrenamientos muy intensivos, en poco tiempo, que le dan la capacidad a uno práctica de estar escribiendo ya sea líneas de código, o haciendo análisis de datos, o trabajando en lo que vendría a ser el diseño de los productos. Son entrenamientos bien cortos que permiten a las personas trabajar en la industria tecnológica.
Ahora, claro, entrenar a personas para que puedan desarrollarse en el mundo digital, de manera rápida, me imagino, también tú dices, claro, en un periodo corto. ¿Por qué? ¿El mundo digital demanda de muchos profesionales, o más que profesionales, expertos, especialistas?
Hoy la demanda es mucho más grande que la oferta, es una de las realidades. De hecho, Chile también está contratando muchísimo por afuera de Chile, contratando para Argentina, contratando de México, de cualquiera de todas las regiones. Y no solamente puntualmente Chile, el resto de la región, incluso Estados Unidos, la demanda es como que todo ha pasado a ser digital, y la verdad que no existen lo que vendría a ser las personas en este rubro descubriéndolos. Y la historia por detrás es que, claro, las carreras universitarias o las tecnicaturas y demás llevan entre 4 o 5 años, por ahí 3 años, entonces termina generando un montón de impacto en lo que vendría a ser una demanda. De repente, de un día para otro, necesitamos mucha gente y no la tenemos entrenada. Entonces, el punto de los bootcamps por detrás viene a cubrir esto, ¿no? A cerrar esta brecha, que por ahí en 3 o 4 meses te da las habilidades prácticas. No por ahí tanto
teórica.
La parte de algoritmos, exacto. No tanto la parte teórica, pero sí mucho más la parte práctica y la de ir... Es como ir directo al grano de lo que necesitan hoy las empresas tecnológicas.
¿Y qué necesitan las empresas tecnológicas? ¿Qué especialidades son las que justamente tratan de enseñar en los bootcamps?
Bueno, puntualmente tienes como 3 o 4 áreas muy, muy importantes hoy en la industria. Una es desarrollo web, es decir, todas las plataformas, todo lo que nosotros usamos a diario, esa es una. Otra que está tomando mucha fuerza y en Latinoamérica realmente tiene mucha presencia. Esto es lo que tiene que ver con análisis de datos y data science. Puntualmente después tenemos una que ha sido importante durante todo el transcurso y también está tomando más vuelo, que es el diseño de lo que vendrá a ser los prototipos. Es decir, el concepto de pasar de una idea o pasar de algo que queremos desarrollar a, como yo le digo, como las imágenes, ¿no? De poder desarrollar esas imágenes. Y la última que está tomando más fuerza es todo el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, la seguridad dentro de lo que vendría a ser la industria tech, no la industria tecnología. Esos son los cuatro como verticales que cada vez tienen más peso.
¿Y cómo ha funcionado para ustedes en Levagon? Porque, claro, usted es Latinoamérica, tú particularmente, Sebastián, pero esto engloba el mundo.
Sí, sí. Nosotros nacimos hace 7 años en Francia, en París, y desde ese momento realmente una de las cosas más importantes es que desarrollamos un solo producto, que era desarrollo web, y empezó a crecer, y ahí hay un adelanto rápido. Hoy estamos en 45 ciudades en el mundo, estamos en los 5 continentes, y lo que vemos es una demanda muy, muy grande, tanto de las personas. Nosotros puntualmente trabajamos para entrenar personas de manera individual, pero hoy estamos viendo que el mercado ha crecido enormemente. Estamos capacitando empresas como IKEA, como Decathlon, como BNP Paribas, muchos bancos, Total, y vemos como un cambio dramático de lo que están necesitando las empresas. Y también estamos viendo mucho con lo que vendría a ser con universidades. Hemos hecho alianzas a lo largo de todo el mundo con universidades. Entonces, sí vemos una demanda, y propiamente nuestro crecimiento lo ha demostrado también, ¿no? Estar presente en 45 ciudades es como realmente ha generado mucho impacto. Y el último punto, por ahí, para que me encanta de Chile, pues también lo estoy viendo en las noticias todos los días, es toda la pata de emprendedores. La pata de, realmente nosotros hoy tenemos casi 13.000 graduados, y hoy contamos con 180 startups creadas por nuestros graduados, y 80 de ellos han levantado 450 millones de dólares. Entonces, esta pata de poder sacar, o sea, estos programas le permiten a la gente poder ir hacia lo que vendría a ser crear producto, y no necesitar, ¿no?, de la pata tecnológica. Es decir, la tienen propiamente ellos.
O sea, por ejemplo, un emprendedor en Levagon podría, en teoría, adquirir los conocimientos prácticos para echar a andar una startup, una plataforma, una app, algo así.
Exactamente. Eso es un poco lo que hemos visto, y hoy hay 180 startups creadas. Porque, eso es lo loco.
O sea, imagínate, la posibilidad de uno emplearse, pero también ser tu propio empleado, tu propio jefe.
Exactamente, sí, sí.
Ahora, estaba viendo alguna cifra, y lo que se proyecta incluso, de que se pueda necesitar más de 1 millón de trabajadores en América Latina que tengan este tipo de especialidades, que tengan este tipo de conocimiento.
Mira, los números son altísimos. Varían mucho de las encuestas y demás, pero hay gente que habla de que en los próximos años van a ser 20 millones de personas, en los próximos años. Y la verdad que tampoco lo estamos cubriendo.
O sea, me quedé corta.
No, es que es gigante. Puede ser que alguien que viene sea 1 millón, pero es extraordinario. Y luego hay un quote, hay una famosa frase de uno de los fundadores de Nubank, que es el banco digital brasilero, que él hacía la comparación de cuántos ingenieros se recibían por año, y hace 10 años se recibían más ingenieros que hoy. Entonces estaba viendo como la dificultad, ¿no?, de contratar talento. Y si hoy agarramos cualquiera de todas las empresas o cualquiera de todos los emprendimientos, la realidad es que lo que están demandando son este tipo de perfiles, ¿no? Porque hoy, más que nunca, incluso con la pandemia, todo ha pasado a ser digital, desde ir al restaurante y uno hace el análisis de lo que vendrás a la carta, o sea, se fija la carta y lo hace a través del teléfono. Uno es medio loco, pero todo ha pasado a ser digital. Entonces, esa es la demanda que hoy estamos viendo de los perfiles.
Imagínate, bueno, los bootcamps son campos de entrenamiento en programación y habilidades digitales, lo hemos dicho ya, pero eso evidentemente tiene un mercado solamente en crecimiento y en expansión. Y cuando yo te decía, claro, más de 1 millón de personas en América Latina, y tú me hablabas de 20 millones, evidentemente este tipo de herramientas y conocimiento no solamente se van a circunscribir a aquellas personas que quieren trabajar en esto, sino que también a los que quieren emprender. Pero yo creo que al final todos vamos a necesitar terminar conociendo este lenguaje.
Exactamente. Es un poco yo personalmente lo que veo. Yo se lo he recomendado realmente a toda mi familia, a todas las personas, porque para mí es un cambio de paradigma. Es entender qué pasa cuando nosotros hacemos clic detrás de una web, ¿no? ¿Qué pasa por detrás? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos al banco? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto de data science para empezar a tomar decisiones? Porque también hay algo que pasa, que si no en 3-4 años, por el mundo vuelve a cambiar, así como ha cambiado en los últimos 5. Entonces, realmente entender de qué se trata esta industria y cómo ha cambiado todo es muy útil para todos, incluso para las personas que no se van a dedicar al mundo tecnológico, pero sí se van a dedicar, por ejemplo, al mundo de los negocios. Y ahí agrego algo por ahí interesante, Cristina, que es la realidad es que es como un commodity, porque las personas que por ahí se gradúan en Chile o se gradúan en cualquier parte de Latinoamérica, hoy pueden trabajar para Estados Unidos, para Canadá, pueden trabajar para Europa. Es algo transversal, es como un idioma universal, el mundo de la programación.
Es que eso,
entonces, eso también da unas ventajas.
Sí, eso te iba a decir, Sebastián, porque finalmente es un nuevo lenguaje, es como el inglés quizás hace un par de años, y termina siendo la programación, bueno, y las habilidades digitales, una necesidad a entender, ¿no? En este nuevo mundo que cada vez es mucho más digital, que acorta distancias y un montón de cosas más, se transforma en un nuevo lenguaje, en un nuevo idioma.
100%. Mira, tú lo mencionabas con esto del inglés. A mí hay una frase que me quedó marcada de Tim Cook, que es el número uno de Apple, ¿no? El CEO de Apple, después de Steve Jobs. Y él, en Francia, cuando estaba de viaje en Francia, una de las frases que dijo es: si estás aprendiendo inglés, déjalo y aprende a programar. O sea, imagínate lo importante que eso es en la industria, el aprender a programar, ¿no? Por detrás. Y las oportunidades, las puertas que se abren. Y también es algo extraordinario porque es muy, muy democrático. Cualquier persona hoy puede aprender a programar. Entonces también le da una enorme cantidad de oportunidades.
Pero cuando tú dices cualquier persona puede aprender a programar, tú me dices a mí programación, a mí me da pánico. Yo pienso solamente en códigos, algoritmos, y de verdad siento que mis conocimientos matemáticos no llegan ni al mínimo como para poder avanzar en aquello. ¿Es cierto? ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento, no sé, de matemática, de ciencia?
Mira, para lo que es desarrollo web, uno no, es un mito que necesites matemática.
Es que veo esa Matrix. O sea, así de simple. Veo como Matrix y me imagino eso, programación, y veo todos esos números verdes en una pantalla.
todos tienen como ese por ahí, esa imaginación de que va para ese lado. Pero la realidad es que no, es mucho más de lógica, es mucho más de creatividad. Nosotros tenemos desde nutricionistas que se han transformado en desarrolladores web. Realmente no es tanto matemática. Sí hay una parte de matemática, que es verdad, en la parte más de análisis de datos y en ciencia de datos, porque ciencia de datos se basa mucho en la estadística. Entonces, para ese programa sí es necesario saber matemática, pero para todo lo que es desarrollo web, o para lo que vendría a ser, por ejemplo, diseño, de lo que vendría a ser productos, no hace falta tanto. Y nosotros, una de las cosas que hacemos es, damos charlas, workshops y demás, a fin de sacar este miedo a las personas, ¿no? Demostrar que no es como realmente complejo, sino que es posible.
A mitad de año nosotros conversamos, no me acuerdo si fue a mitad de año, pero lo cierto es que este año sí hablamos respecto a Levagon y lo que se hacía en los bootcamps. Y a mí me pareció que era una muy buena alternativa, sobre todo para aquellos jóvenes que salen del colegio, de las escuelas, y no tienen muy claro bien qué quieren hacer, y que tienen la perspectiva de estudiar en un centro de formación técnica, en una universidad, bueno, etcétera. Pero me pareció una buena alternativa desde esa perspectiva, de en corto tiempo, en un año, menos de un año, adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades que incluso le permitirían solventarse económicamente de manera muy atractiva.
Sí. La realidad es que sí, y nosotros lo vemos cada vez más, y nos está pasando de... Hay dos tipos de perfiles que llegan mucho al bootcamp, que es ya sea una persona que hizo una carrera, por ejemplo, estudió ingeniería, trabajó durante 4 o 5 años, y luego quiere como darle un giro a su carrera porque siente que no avanza en el trabajo. Y el otro perfil es una persona que, como tú bien dices, un estudiante que todavía no ha decidido qué quiere estudiar, y muchas veces yo siempre lo digo, ¿no? Tomar la decisión a los 17, 18 años... También es difícil de uno saber qué es lo que quiere hacer. Y qué hace en el programa, y también eso les da la herramienta de poder sustentarse para luego, 2, 3 años más tarde, terminar eligiendo qué es lo que quieren o también conocer de qué se trata esta industria tecnológica. Entonces sí lo estamos viendo.
Sí, te voy a hacer una pregunta bien pesada, que tiene que ver con el costo igual del bootcamp, porque no es barato. En Chile está por sobre los 4 millones de pesos, entiendo, ¿no? Pero sí. Háblame de retorno, porque cuando los papás deciden invertir en la educación de los hijos, muchas veces también hacen esa ecuación. Bueno, si invierto este dinero, ¿cuánto va a significar que se pueda retornar? O sea, que haya un salario acorde a lo invertido. 4 millones por un intensivo 9 semanas. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar la inversión, si lo ponemos en términos súper económicos nomás?
Está genial la pregunta. Bueno, una de las cosas que nosotros queremos es que realmente todas las personas que quieran hacerlo puedan hacerlo. Entonces, tenemos la opción de... Ese es el precio. Y para darle un poco de referencia, ese es el precio en Chile. Alrededor del mundo cuesta... En Latinoamérica cuesta $6,000 y en Europa cuesta 7,000 euros. Para ponerlo como referencia también, hoy está un poco más barato en Chile. en lo que vendría a ser el programa también puedes tienes las opciones de financiarlo a lo largo de lo que vendría a ser tu carrera, y también tienes otra opción que se llama Income Sharing Agreement, que es un acuerdo que puntualmente lo que hacemos es, tú no lo pagas o pagas el 10% hasta que consigas trabajo, y luego que consigues trabajo puedes ir repagando el programa. Entonces tenemos todas esas opciones. Y respecto a lo que vendría a ser el repago, que tú bien lo preguntabas, hoy el salario promedio que estamos viendo de los egresados está entre los $1,500 y $1,600 de los egresados. Es decir, ahí serían como...
A ver, déjame hacer el cálculo chileno. Yo necesito calcular.
Un palo 100 creo que es.
Claro, un palo 100, exactamente. 1,100,000.
Pero lo más extraordinario...
Y eso para alguien que recién está saliendo de un campo de entrenamiento, ¿no?
Exactamente. Pero lo más extraordinario que estamos viendo es, o lo más extraordinario del mundo tecnológico es, tu primer año puede ser a ese sueldo. Pero tú cuando encuentras tu primer trabajo, luego los saltos son muy, muy pronunciados. Nosotros tenemos graduados que llevan casi un año y medio, dos años, y hoy están ganando $3,000, $4,000 en la industria. Entonces, es muy loco como realmente los saltos. No es como una carrera por ahí profesional normal, que uno va subiendo de puestos y los incrementos son de 15%, sino, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, ¿no? La demanda es tal, y hay tanta demanda, no solamente en Chile, sino internacional, que también te da esta oportunidad, ¿no? De ir cambiando de posiciones o cuando te quieren retener, ¿no? Y te tienen que pagar lo que paga la industria. No es como propiamente lo que quiere pagar la empresa, sino lo que paga la industria, porque si no, uno salta.
Y ahí, cuando están haciendo el bootcamp, cuando lo están ejecutando, se está entrenando una persona, ¿las empresas ya están buscando dentro de la experiencia que están teniendo, los cursos que están teniendo, quién podría ser susceptible de ser contratado, por ejemplo?
Eso es lo más loco de todos. Nosotros no tenemos profesores, son profesionales de la industria, es decir, son CTOs o desarrolladores senior de empresas que vienen y dan las clases para nosotros. Entonces, en ese momento es como que ya te están conociendo. Y cuando termina el programa, nosotros tenemos una semana y media, en las cuales vienen las empresas y se presentan a lo que vendrá a ser a los candidatos. Es muy loco porque siempre ha sido al revés, ¿no? Uno presenta su CV a las empresas para trabajar. Bueno, acá es al revés. Las empresas se presentan a los alumnos para que los alumnos terminen eligiendo esa empresa para trabajar. Eso es un poco lo que termina pasando. Y muchas veces lo que termina pasando es que los profesores propiamente son los que extienden las ofertas o los que hablan con los recursos humanos de sus empresas para decirles, mira, este talento es muy bueno.
Claro, ojo con ella.
Y cada vez vemos que pasa más temprano, ¿no? Hay muchos que han conseguido trabajo en la semana 7, en la semana 8, ni siquiera han terminado el programa. Y el motivo es porque ya en la semana 9 o en la semana 10, por ahí tienen la oferta de otra empresa. Entonces eso sí lo vemos bastante seguido.
¿Y tienen que saber inglés quienes opten, postulen a algún bootcamp?
No, la realidad es que no necesitan saber inglés. Sí, lo que pasa es que...
Espérate, perdóname porque te lo pregunto, Sebastián, te lo pregunto directamente porque además entiendo que aquí las fronteras tradicionales de los países no existen. O sea, uno puede terminar trabajando en una empresa a lo mejor fuera de Chile y claro, hay mucho intercambio cultural y de idiomas también, en particular en este medio.
Totalmente. No es necesario saber inglés. El programa está en castellano, las clases están en castellano, los profesores hablan en castellano. Ese fue uno de los desafíos que tuvimos en Latinoamérica. Nosotros el programa inicialmente era en inglés y lo transformamos al castellano. Pero sí la realidad es que los lenguajes, es decir, las palabras que tú vas escribiendo a lo largo del desarrollo del código, están en inglés. El lenguaje propio está creado en inglés. Entonces, por ejemplo, Python o Ruby, todas las palabras están escritas en inglés. Uh-huh. Entonces, uno las puede ir aprendiendo, pero sí tiene mayor facilidad puntualmente cuando va, o la documentación también está en inglés. Entonces, por más que pueda ir traduciéndola, el inglés es algo dentro de la industria de tecnología que es un plus. Pero hay muchos que no saben.
Sí, entiendo que tienen un curso que parte, un entrenamiento que parte ahora el 10 de enero, ¿no?
Sí, tenemos cada 3 meses tenemos un programa, sí.
¿Son presenciales o todos online?
En este momento, dada la situación de la pandemia, es híbrido. Es decir, las personas pueden optar por ir o no a lo que vendría a ser al campus.
Ya.
Pueden ahí elegir. Y lo que hemos visto es que cada vez más las personas terminan optando por hacerlo desde sus casas o eligen 2-3 días ir y después ya deciden no ir. Entonces ahí queda a criterio de cada uno. Pero sí, lo que tiene interesante es que no es solamente el curso, sino que es como formar parte de una comunidad. Tú haces el programa y por ahí 3 años más tarde puedes volver si quieres a la comunidad y puedes reconectar con todo el talento y con todas las personas que están alrededor que también han hecho de los distintos programas.
Y un refresco de conocimiento.
Sí, o siempre trato de destacar que no es un curso, no es que como se termina el curso y ya está, sino que realmente estás conectado con un ecosistema, estás conectado con distintas personas, con los profesores. Entonces siempre trato de destacar eso. ¿Te quieres ir a vivir a Europa? Y tienes la puerta de acceso, tú nos dices, me quiero ir a Barcelona, o a París, o a Berlín, y te conectamos con el ecosistema emprendedor de allá, o con las aceleradoras, o con lo que tú necesites para desarrollar tu carrera profesional.
Mira, estaba viendo la postulación, Sebastián, y claro, uno dice, bueno, tienes que elegir un curso, dar tu mail, y postular, o sea, iniciar tu candidatura. ¿No todos los que ingresan quedan? ¿Ustedes seleccionan?
No. Sí, hacemos un proceso de selección. Que puntualmente lo que buscamos son dos cosas. En el programa de desarrollo web buscamos tu compromiso. No necesitamos más que saber que estás comprometido y para eso hacemos dos entrevistas. Puntualmente lo que hacemos también en ese proceso es darte un desafío que está guiado y que lo puedes resolver en cierto tiempo. Entonces lo que buscamos ahí es ver si vas a poder y también para que tú experimentes lo que vendría a ser el bootcamp. Es decir, si tú haces el proceso de selección y vives lo que vendría a ser una clase y no te gusta o no es lo que tú estás buscando, entonces claramente te recomendamos que no lo hagas. El programa es intenso, pero no es que haya una limitante en que tienes que saber matemática o algo por el estilo. Eso sí pasa en el programa de ciencia de datos, en el cual te hacemos un par de preguntas de estadística, de algunas preguntas de matemática, y ahí sí vemos si tienes el conocimiento suficiente. Si no, te damos todo lo que vendría a ser el detalle que tienes que estudiar para poder volver a hacer el examen. Entonces, realmente no es como un proceso de selección de decir, bueno, tienes que saber esto y esto, excepto en el de ciencia de datos, pero sí puntualmente más de compromiso y
de orientación.
Y queremos que todas las personas estén, exacto, y queremos que todas las personas estén alineadas y que sepas qué también es cuál es el logro, ¿no? O sea, si tú quieres hacer el bootcamp, ir a trabajar a la NASA, no es un poco lo que nosotros estamos ofreciendo. Tú vas a hacer el programa y vas a salir a un puesto junior y después vas a ir escalando a lo largo de tu carrera. También eso es importante destacarlo.
Sí, una cosa como también de manejar las expectativas, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Pero en términos de expectativas, aquí ustedes en la página web levagon.com dice, por ejemplo, que a 34 días en promedio son para que los encuestados que se graduaron en sus campus europeos en encontrar trabajo. O sea, 34 días se demoraron en promedio en encontrar trabajo. 93 de los encuestados que han participado en Levagon, que se han graduado, han encontrado empleo.
O sea, sí, no. Y los números incluso en Latinoamérica son un poco mejores. El 100% de las personas que hicieron ciencia de datos, por ejemplo, tiene trabajo. El 97% de los que hicieron desarrollo web tiene trabajo. Esos son los números a nivel global. Entonces realmente estamos viendo eso. En Brasil, por ejemplo, 26 días es el promedio que tardan las personas en conseguir trabajo.
Bueno, los datos son importantes. Ahora, yo la otra vez lo conversábamos, Sebastián, me parece que lo más relevante acá es abrirle una oportunidad, una opción, no solamente de construir tu emprendimiento, sino que también de adquirir nuevas habilidades y tener una alternativa, cuando muchas veces la imposición social es universidad, centro de formación técnica, y no hay más.
Sí.
O cuando uno ya está trabajando, bueno, eligió una carrera, una profesión, una especialidad y se tiene que quedar para toda la vida en aquello. Y puedes cambiar de rumbo a los 40, 50 años. O sea, a mí lo que me parece más destacable de este sistema de educación y de capacitación también es justamente eso, el que te permite el poder cambiar de rumbo en cualquier momento de tu vida. Así que me parece eso notable.
Sí, realmente es así y nosotros lo vivimos. Y una de las cosas que más disfruto de estar también dentro de Levagon es exactamente eso. Ver los casos o las historias de graduados y que después, nada, sigo conociéndolos y a lo largo de la carrera y ver cómo han hecho esos saltos, ¿no? Ese es el mayor impacto.
Eso es muy bueno. Bueno, Sebastián Bufo Sampé, cofundador de Levagon Latinoamérica, muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros aquí en Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias por tenerme.
Que estés muy bien. Un abrazo, Sebastián. Un gusto verte nuevo. Y nos separamos. Muchas gracias, Sebastián. Que estés muy bien. Nos despedimos. Termina otro capítulo de Educación Técnica para el Futuro. La invitación es que nos reunamos nuevamente la próxima semana. Que estén bien. Que descansen. Chao.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.